Bueno, continuamos entonces.
Vale.
Luego va a pasar el responsable de firmas a tomar las firmas y la clase es hasta las 7:30.
Vale. Hasta las 7:30. Vale. Cuando me digáis. Bueno, voy a pasar directamente a lo que cuando estaba llegando Eva comentaba, la importancia de la comunicación. ¿Cómo comunicamos toda la estrategia que se define a principio de año? ¿O cómo sigue el curso durante un ejercicio la comunicación de esa estrategia? Pues utilizamos varias herramientas. Los soportes de dos comunicaciones presenciales. Para que os vayáis quedando con cosas tangibles, nosotros el acto de comunicación estratégica que hace el director general a toda la compañía se realizó este año el 15 de marzo. O sea, el 15 de marzo teníamos definido exactamente el cuadro de mando del ejercicio con todos sus objetivos, con todos sus indicadores, con todas sus metas y sus referencias. No sé si a vosotros os parece tarde o os parece pronto del año. A nosotros nos hubiese gustado un poquito más pronto, porque comunicar en marzo cuál va a ser tu estrategia anual, ya has perdido casi 3 meses del año. Entonces nos hubiese gustado a finales de enero, como muy tarde. Y recordar que esta definición de la estrategia continúa el despliegue para los objetivos que se ponen los departamentos y para los objetivos individuales que se ponen cada persona en la dirección por objetivos. Hasta que no se cierra este acto de comunicación, no empiezan los talleres, por así decirlo, de fijación de objetivos departamentales. Si ya estamos cerrando el 15 de marzo, se nos va muchas veces a Semana Santa, abril, la fijación de todos los objetivos casi individuales de toda la compañía. Ahí da la sensación de que hemos perdido 3 meses o 4 meses. Soluciones a eso. Se nos han ocurrido varias durante los últimos años. En lugar de hacer los ejercicios de 1 de enero a 31 de diciembre, hacerlos del 1 de mayo a 1 de mayo del año siguiente. Y tienes ese tiempo para hacerlo. Problema. No puedes fijar objetivos a principio de año que no estén o con proyectos que no tengan presupuesto. Nos encontramos con un problema económico. Abandonamos esa idea. Otra idea, lo que os comentaba antes, empezar la revisión estratégica antes, en octubre, noviembre. Empezar a pensar de qué se va a hacer el año que viene. Problema, no tenemos muchos datos de indicadores y qué resultado van a tener. Podíamos, nosotros este año lo hemos conseguido, tener fijados todos los objetivos, si se materializan estratégicas, todos los indicadores. Problema, no teníamos metas ni referencias. Teníamos un cuadro de mando, teníamos unos indicadores que no sabías qué tenías que conseguir ese año, porque no sabías cómo se había cerrado el 2010. Entonces, al final lo único que vemos que se puede hacer es intentar ser muchísimo más ágil en ese tipo de revisión de la estrategia. El problema que vais a encontrar es que las personas con las que lidiáis para hacer el cuadro de mando corporativo son directores, por lo menos en Metro de Madrid. Y normalmente son directores porque están muy ocupados, tienen una agenda llena de mil cosas. Entonces, poderte reunir en un plazo de 3 semanas, por lo menos 1 o 2 veces, 1 hora, 1 hora y media con cada director, a nosotros se nos complica muchísimo. O sea, es complicado. Y luego, o sea, te reúnes con uno y uno tiene una visión totalmente diferente al otro. Luego les vuelves a juntar en un workshop a toda la dirección, vuelves a tratarlo, se vuelven a tratar individualmente, te vuelves a juntar. Al final se hace ese proceso 2 veces. Pero, quieras que no, te lleva 1.5 o 2 meses mínimo. Y esto, si no hay cosas por mitad del camino que te generan cualquier tipo de problema. Entonces, ese 15 de marzo, el director gerente hace un acto de comunicación a los directivos de Metro de Madrid, que son gerentes, jefes de unidad y directores. Les cuenta cuál es la estrategia. ¿Vale? Es un PowerPoint, es una especie de 1.5 a 2 horas. Le cuenta nuestro director gerente lo que suele hacer es contar cómo he iniciado yo la presentación, cómo se mueve el mundo, cómo está la Comunidad de Madrid, qué cosas nos van a afectar, cómo está el precio del petróleo, cómo está la crisis económica, y en función de esa entorno cambiante, cómo hemos intentado fijar una estrategia para lidiar con él y obtener la máxima rentabilidad. Eso se cuenta a cada directivo de Metro de Madrid. Cada directivo, nosotros colgamos en el portal del empleado, que se cuenta en la intranet, esa presentación. Este año no hemos podido hacerlo por un problema técnico, pero normalmente se graba en vídeo también. Se graba en vídeo la presentación que hace el director gerente de 2 horas y todo el mundo la puede ver al día siguiente. Lo ideal sería que lo viesen en streaming, pero todavía nuestra herramienta no lo permite. Entonces, tenemos ya colgado en el portal la presentación y el PowerPoint, por alguna manera. Pero obligamos o aconsejamos a cada director que lo cuente a cada área, con nuestro apoyo, con nuestro soporte, con lo que ellos quieran. Entonces, cada director lo cuenta a su dirección. Hay direcciones que tienen mucha complejidad, como son la operación, porque trabajan a turnos de 24 horas. Entonces, hay incluso gerentes que yo sé que han dado charlas a las 12 de la mañana, a las 8 de la tarde y a las 4 de la madrugada, porque entran a trabajar a las 4 de la madrugada los que sacan los trenes. Entonces, es la única manera de hacer ese horario. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que no llegamos al 100% de las personas en actos de comunicación presencial. Entonces, ahí es donde utilizamos otros soportes. Como os he comentado, el portal del empleado, donde lo pueden ver todos, como tabla, no hay problema, lo pueden ver absolutamente todo. Se puede descargar el PowerPoint. Ahí sí que os cuento reticencias de recursos humanos. Oye, que no sé quién quiera utilizar esa información para dársela a la prensa o porque quiera contar fuera que las escaleras del Metro de Madrid tienen una frecuencia muy baja. Al final son datos reales, o sea, es que ocultar eso, que al final hay 2.000 mantenedores del Metro de Madrid y se sabe cómo está, nosotros creemos que no tiene sentido. Es más fácil amortiguar algo que se conoce que algo que se desconoce. Entonces, eso no tenemos en principio problema para comunicarlo. Sí que es verdad que las palabras que se escogen, como yo te estaba comentando antes, la terminología o cualquier conflicto que haya, pues tiene una manera o cuidado de decir las cosas, ¿no? Vamos a decir ahí barbaridades, pero no tenemos problema en comunicarlo a todo. Luego, los folletos que os he dado, si estos los realizamos en el CFE 2008-2009 y se envió a casi todos los empleados de Metro, donde se explicaba muy sencilla, de forma muy fácil, cuál era la misión de Metro, cómo era el cuadro de mando, cómo se leía el cuadro de mando por perspectivas, cuáles eran las líneas estratégicas. Esto se envió por correo postal a cada uno de los empleados. Luego, la comunicación de la dirección por objetivos. La dirección por objetivos solo la tienen los directivos y técnicos, que son asistentes empleados, la fórmula de la productividad, personal base, y luego los informes de seguimiento, que aquí ponen 600 empleados, porque antes lo que yo os he comentado de la presentación de la estrategia que hace nuestro director se comunicaba a todo el mundo en Andén Central. O sea, te decía qué objetivos y qué indicadores. Pero lo que no se comunicaba eran los resultados que se iban obteniendo. Ahora ya sí. Esto está puesto del año pasado. Pero nosotros ya lo comunicamos a todos los empleados los resultados que vamos a obtener en la compañía. Lo que os he comentado, los proyectos. Póster. En todas las salas de reunión de Metro de Madrid está colgado el cuadro de mando corporativo, la visión y los valores. En formato DIN-A1 está colgado en todas las salas de reunión. Y luego, todos los directivos, o sea, el gerente para arriba, que son los que tienen despacho propio, también lo tienen. Lo pueden pedir en formato más pequeñito, en una A3 o en una A4, para que no tengan aquí empapelada la habitación y el cuarto, pero todos lo tienen. O sea, es muy... La gente ya está muy, muy concienciada de que el cuadro de mando corporativo es una herramienta de gestión de la compañía. Lo que yo me pregunto, y nosotros nos preguntamos muchas veces, es si cambiamos de un año a otro y preguntamos si alguien detecta los cambios. O sea, como no podemos hacer una flechita de nuevo o su director se lo cuente muy bien, probablemente los carteles estos pasan un poco desapercibidos porque después del primer año de la novedad, pues la gente no lo mira tanto. Pero bueno, tenemos que buscar alguna forma innovadora de que la gente siga tratando eso. Las presentaciones, como os he contado, el portal corporativo. Los beneficios. Este es otro punto importante Con esto estoy casi terminando. Luego me gustaría enseñaros en el pen que he traído cómo está construido el Excel de los objetivos, de los indicadores, para que veáis un poco nuestro día a día, cómo está construido el informe de seguimiento trimestral, cómo lo realizamos a través de PowerPoint, y luego contaros que nosotros utilizamos una herramienta informática para gestionar todo esto de una forma un poco más sencilla, ¿vale? Que se llama Corvo. Los beneficios del Metro de Madrid. Hay que medir cómo indicadores que se estaban midiendo. O sea, en los 90 años que lleva Metro, estoy seguro que el rey Alfonso XIII, cuando creó el Metro en 1919, o en el año que lo crease, en 1919 creo que fue, seguro que preguntaría, oye, ¿cuánto nos está costando? ¿O a cuántos viajeros estamos transportando? Tendría ya en mente una serie de indicadores que estaba reflejando, que no lo reflejaba a través del cuadro de mando, los tendría en su cabeza y ya está. Pero lo que tenemos que comprobar es que con el cuadro de mando, esos mismos indicadores están mejorando. Si no, no tiene sentido hacer un cuadro de mando. Si no, lo que os comentaba, o lo preguntaba Eva, ¿qué haces con indicadores que no son estratégicos? Los sigues midiendo. Eso no te vas a quitar de ellos en la vida. Pero si metes una herramienta de gestión de la estrategia, los indicadores que estás introduciendo dentro de ellos tienen que servir para que tú los consigas mejorar. Si no, si mides algo por medirlo, no tiene sentido. Entonces, nosotros sí que nos hemos dado cuenta que desde que se han ido implantando los cuadros de mando, una serie de indicadores, como pueden ser la imagen corporativa o la realidad percibida, han ido evolucionando. Han ido evolucionando y hemos sabido adaptarnos mucho más rápidamente a problemas o errores o resultados negativos que hemos obtenido con ellos. Estos son, por ejemplo, el de imagen corporativa, este es el de calidad, que como veis en 2006 bajó mucho por una incidencia que hubo dentro del Metro de Madrid, un accidente importante, pero conseguimos remontarlo muy rápidamente porque hicimos mucha palanca en ese objetivo. Luego tenemos el que os contaba de las perturbaciones, cómo estábamos obteniendo valores, estos son segundos, de 76 segundos en el 2004, 79. Y llegamos a medias este año de 10 segundos aproximadamente. Los empleados por millón de coches kilómetros y por el lógico de red. Aquí estamos midiendo la eficiencia. Es decir, cómo nuestra red, Metro de Madrid, en los últimos 5, a ver cuántos son el plan de ampliación 2004, en los últimos 10 años, voy a poner, ha crecido dos tercios. O sea, teníamos 100 kilómetros de red y ahora tenemos 300 kilómetros. Y la plantilla no se ha multiplicado por 3, al revés, se ha disminuido. O sea, con esto estás comprobando cómo la eficiencia de tu gestión ha permitido gestionar una red el triple de grande con menor número de personas. Esto te lo da el cuadro de mando. Si no, no lo sabrías de otra manera, o si no, tendrías la tendencia a decir, si es un pensamiento totalmente lógico, si de repente hago una línea el doble de grande, voy a contratar al doble de personas para mantenimiento. Yo lo podría pensar, pero luego se nos ocurre pensar, oye, ¿y si en vez de doblar el número de personas que teníamos unas áreas, que unas personas se dedicaban a escaleras, otras personas se dedicaban a iluminación, otras personas se dedicaban a ascensores, formamos a esas personas para que una misma persona sea capaz de reparar un ascensor, una escalera o una bombilla? Pues se nos ocurrió eso dentro de un proyecto estratégico que se llama MI2, mejora integral del mantenimiento de las instalaciones. Pues creando colectivos multifuncionales que eran capaces de solucionar diferentes averías en una estación, iba una persona a una estación y podía arreglar el ascensor, la escalera y la bombilla de turno y la iluminación. En lugar de tener que ir un día al de escaleras, otro día al de ascensores, otro día al de iluminación, los tiempos de respuesta se acortan, la disponibilidad ha mejorado y la fiabilidad de los equipos lo mismo. O sea, eso te lo detecta con el cuadro de mando bastante sencillamente. Mi presentación duraba hasta aquí. Os voy a presentar lo que os he contado que trae en el pendrive y mientras me tenéis que hacer alguna pregunta para que no me esté aquí.
Sí, yo quería preguntar el papel de los facilitadores que comentabas al principio de la presentación.
Sí.
¿Ese personal depende de los departamentos o de...?
Ese personal depende de los departamentos y no tiene una compensación monetaria por ser facilitador, por decirlo de una manera. Entonces, lo que os voy a decir, reticencias al principio de cualquier facilitador, muchísimas. Es decir, aparte de mi trabajo, tengo que dedicarme a todo esto de la estrategia. Llevo una carga de trabajo, al principio tienes que pelear, o sea, tiene que hacer nuestra propia labor que hemos hecho en el corporativo con sus áreas, cuando normalmente son áreas a lo mejor más técnicas, que no están tan encima de la gestión como nosotros, que nosotros en el entorno en el que nos movemos casi todos o hemos trabajado en consultoría o en temas de estos, entonces estás más habituado a presentaciones, a reuniones, a realizar workshop, a realizar este tipo de cosas, y te encuentras con un facilitador de ingeniería que le ha dicho su director, que es el facilitador. Nosotros intentamos que, o sea, hablar con el director o hablar con la persona que tiene que designar a los facilitadores para ver quién es la persona adecuada. O sea, que tiene que ser una persona que tenga unas capacidades gerenciales diferentes y no tan técnicas. Pero, me dices, me pasó antes de ayer, con los facilitadores nuevos que habíamos, que estaban este año, porque unos se habían cambiado de departamento. ¿Qué gano yo con esto? Y yo les dije que es que, lo que comentaba al principio, o sea, que son unos privilegiados dentro de la compañía. O sea, cada uno tenemos nuestra motivación para ir a trabajar, pero saber que tú conoces el detalle de todo lo que sucede en una compañía de 7.000 personas, que transporta 700 millones de personas al año, conocer el detalle de todo lo que pasa, te da un conocimiento que solo tienen 20 personas de la compañía. Los 6 o 7 directores y los 8 o 10 facilitadores, no la tiene nadie más. O sea, porque los facilitadores tienen el contacto con el resto de facilitadores, con nosotros, diario, y saben exactamente lo que pasa con el cuadro de mando corporativo en general, con los cuadros de mando funcionales y con otros cuadros de mando. Tienen una información muy importante. Y nosotros, además, tratamos de darles una visualización, o sea, tienen una visualización dentro de la compañía bastante importante. O sea, si hay que ir a tratar un tema de un departamento, como me preguntaba tu compañero anteriormente, más peliaguda con su dirección, pedimos al director que le acompañe el facilitador. Y sentarte en un consejo de dirección de una compañía, hay gente que lleva en el Metro de Madrid 28 o 30 años y no se ha sentado nunca. Y un facilitador, que a lo mejor puede ser una persona, yo cuando entré tenía 27 años en Metro, y sentarme donde está sentado toda la dirección de la compañía, pues no te voy a decir que me compensé igual que 1.000 euros al mes, pero la verdad es que para mí era muy motivante estar sentado con la dirección general de la compañía y explicando yo mismo qué es lo que había pasado en un determinado departamento. Es la única herramienta que tienes tú para motivar a una persona que tiene que realizar una carga de trabajo adicional a su trabajo diario, por decirlo de alguna manera. Es la que hacemos en Metro, que puede ser que en otras compañías si diga, oye, tú tienes el rol de facilitador, pues tienes un complemento de puesto, tanto, que es totalmente válido. En Metro de Madrid no lo podemos hacer, o no lo hemos hecho, pero en otras compañías se hace. O sea, hay facilitadores en otras compañías que, como le contaba yo a tu compañero, se les asciende a una especie de oficina de gestión estratégica replicada en esa dirección, y tiene un puesto mayor que el que tuviese si no estuviese en esa oficina.
Realmente no es un papel fácil.
Es muy,
como en el medio de...
Es difícil.
Y bueno, yo por otras experiencias tengo muchos amigos, pero que al final no es ni de un lado ni de otro.
Y esto, en el Metro de Madrid sí que se tiene claro que el facilitador pertenece al área. No está en tierra de nadie, porque su 90% del trabajo es del área. O sea, el facilitador de mantenimiento de trenes está el 90-95% manteniendo los trenes. Pero luego tiene un 5%, te voy a decir, al mes, o al año, si lo miramos el año, o al día, que gestionar lo que está haciendo. Y se apoya en compañeros suyos o técnicos de los que dependen de él, porque un facilitador puede ser un gerente, o sea, que tenga a varias personas a su cargo. Se apoya en gente de su equipo para conseguir los datos. Y él, como es un gestor, es un gerente, sabe cómo interpretar esos datos y darle los comentarios de decir, oye, si hemos bajado el mantenimiento tanto, ha sucedido por esto y esto y esto. Muchas veces, lo que comenta tu compañero, el facilitador ya recopila todos los datos que le dan sus técnicos o las personas que le tienen que decir los datos, y él se encarga de hacer un informe ejecutivo, es decir, por qué ha pasado eso. Y no le lleva más de un día al mes. O sea, los que lo tienen bien organizado. El problema pasa siempre con los datos. O sea, el problema es los datos. Que este no me lo manda, que este me manda el mismo dato de dos formas diferentes, que yo tengo que presentar al consejo de dirección el día 20 y es el 19 a las 8 de la tarde y no me han mandado los datos. El problema es los datos, pero la gente que tiene muy organizado y tiene a su departamento sabiendo qué día es el máximo para enviar los datos, tarda en hacer el proceso de facilitador un día al mes, como mucho, ¿eh? O sea, no te voy a decir un día al mes, 3 horas, porque tiene todos los datos, son una serie de indicadores para el corporativo, que eso ve los datos y sabe exactamente qué es lo que ha sucedido, porque es su día a día, y es escribirnos a nosotros unos comentarios que ahora os vais a ver que son relativamente cortos, y luego para su departamento, pues ya el tiempo que le dedique, o sea, eso en función de lo que quiera gestionarlo. Nosotros, donde más esfuerzo les pedimos es para el corporativo, pero en su departamento, el tiempo que echen, eso nosotros no lo controlamos. Eso ya.
¿Y para la organización de
sus
datos? ¿Cómo está?
Sí. A ver. No, los capturan ellos. Hay muchos datos que vienen vía SAP. Nosotros utilizamos SAP como herramienta de gestión de muchos datos económicos. Luego hay dentro de mantenimiento utilizan MicroStrategy, me parece que se llama, es una herramienta de Business Intelligence, captura datos de, por ejemplo, de fiabilidad y disponibilidad de las escaleras, de los ascensores, etc. Y ellos lo actualizan y lo tienen esos datos. Y otros datos que se cargan, se realizan a manini, o sea, con la mano. O sea, si tienes que hacer con un Excel. Si tienes que la oficina de movilidad te dice que han salido tantos trenes y tienes que calcular un indicador, el coeficiente de utilización de los trenes, pues un departamento te da los trenes que han salido, otro departamento te da la demanda. Tú eres el responsable del dato de computar esos dos, pero te los dan dos departamentos diferentes. Eso os digo que la pregunta que te has hecho, el primer año, el segundo año, genera un estrés y una reticencia brutal. Los datos, o sea, brutal. Y todavía, o sea, ya llevamos 4 o 5 años y yo todavía las discusiones o los problemas más gordos son la obtención de los datos. O sea, porque os he contado dónde estoy en el organigrama y llamo para pedir un dato y muchas veces me cuesta, Dios se ayuda, conseguirlo. También es verdad que porque no tienen la prisa o no tienen, ellos tienen que sacar a lo mejor lo que os he contado, todos los trenes por la mañana y yo tengo que presentar en consejo de dirección el jueves estos datos y me dicen, vale, tú tienes que presentar en consejo de dirección los datos, pero yo el jueves por la mañana tengo que sacar 200 trenes a las 6 en punto y si no se me monta en Madrid un pifostio increíble. Pues es un poco hablar con ellos antes de la petición de los datos. Yo llevamos 2 años intentando darles un planning de decir cuándo os vamos a pedir datos. Y si ellos a principio de año tienen ya ese planning de decir, oye, todos los 15 del mes vencido me van a pedir datos. O sea, después de que pase marzo, el 15 de abril van a pedir datos. Ellos ya se lo planifican y saben cómo hacerlo. Es lo que me pasó hoy con a mí con Spanair para venir aquí. Spanair no me decía, a mí si me dice que voy a volar dentro de 3 horas, pues me siento, me relajo, me leo una revista y tal. Pero es que no me decía nada. O sea, me decía cada media hora que dentro de media hora me aportaría información. Entonces, me decían, a las 11 aportaremos más información. Llegaba a las 11 y media y decían, a las 12 les aportaremos más información. Entonces, generaba un estrés que ni me podía ir, ni me podía relajar, porque el embarque podía realizarse en cualquier momento. Ni podía hacer nada. Y a los facilitadores y a los responsables de les pasaba un poco al principio eso. Que no sabían cuándo les iban a llegar los datos y si de repente habían tenido el día anterior un descarrilo y yo le pido los datos para el día siguiente, me dicen, una mierda. Entonces, eso es lo que más reticencias y más cuesta. Y muchas veces es necesario, incluso la petición de mi superiora, de una subdirectora de Metro de Madrid, para que hable con el responsable directo para intentar conseguir un dato. Nosotros, la verdad es que somos bastante tolerantes para, si no llegan porque no se cierran los procesos económicos o porque no se tiene información, es preferible que nos lo digan a no tener ninguna noticia hasta el día antes que se tiene que presentar en consejo de administración. Yo si pido los datos siempre con una semana mínimo de antelación, si me dicen, no te los voy a poder dar, pues ya está, se da los datos hasta el mes anterior. Si les pido datos hasta mayo, dicen, es que hasta el 15 de mayo no los voy a tener, y yo tengo que presentar el 10 de mayo, pues digo, vale, pues yo voy al consejo y digo, los últimos datos disponibles son hasta abril. Y ya está, y todo el mundo lo sabe, y no hay ningún problema, pero por lo menos tener noticia. Pero con eso, agüita.
Con los datos. Lo cual es normal también, porque es cada uno, pues en el caso de los metros, pues el que está haciendo, tiene otras tareas y eso le viene como mayores.
Claro.
Esa formación. Claro. Y pues a veces no entiende muy bien para qué tienes esa edad como
claro.
Claro,
claro, pero lo importante es que ellos, a quien tú pides un dato, le puedas tú aportar algo también. O sea, si tú le estás pidiendo a alguien, oye, por favor, mándame las incidencias, no sé qué, el primero te preguntará, ¿para qué? No, para el cuadro de mando. Ah, vale, para el cuadro de mando. Y tal, y esto, al final, es muy bueno que a él, después de habérselo presentado a él, precisamente a él, a la persona que te da los datos, aunque sea una persona que esté en una esquinita, que sea el gurú de ese dato, le comentes eso. Nosotros sí que intentamos tener bastante sensibilidad con esas cosas, de o dar visualización o nombrar a responsables de objetivos para que ellos se vean, oye, en el consejo de dirección está saliendo esta tabla este, donde pone, este indicador lo das tú, Juanito Pérez, lo das tú y tú eres el responsable de él, pero tú sales ahí. Sales tanto para lo bueno como para lo malo, pero, o sea, no sé, yo creo que es positivo que al final yo lo veo en empresas como Metro que son tan grandes que saber simplemente reflejado, como que tú eres el responsable de algo, aunque al principio parece una carga, luego puede ser una gran ventaja. O sea, muchos facilitadores de Metro, cada año tenemos que cambiar varios facilitadores del cargo de facilitador, porque siempre han ascendido a otra cosa. Y no sé si es consecuencia de eso o no, pero es totalmente un hecho que tratan con el director o con un responsable mayor más en contacto que otras personas. Y eso, si lo haces bien, ese trabajo, a la larga, es bueno. Yo creo. O sea, es la única manera de... Pero bueno, también hay de todo, ¿eh? También hay facilidades que llevan muchos años.
Así que...
Sí, para empezar este proceso, o sea, nosotros ahora que lo que os he contado lo estamos haciendo nosotros solos, internamente de Metro. Pero para montarlo la primera vez, nos apoyamos en una consultora que se llamaba Sponsor, ahora se llama Palladium. Esa consultora es la que tenía esta metodología de cuadros de mando, la que la conocía. Nosotros dentro de Metro no la conocíamos, utilizábamos herramientas de retribución variable para medidas del desempeño, la metodología Hayes, pero no utilizábamos nada de cuadros de mando. Entonces nos apoyamos en una consultoría externa. Esa consultoría externa formó a un departamento en todo este tipo de metodología y ayudó a la implantación durante un año del cuadro de mando corporativo. El despliegue lo hicimos ya nosotros, pero la implantación del cuadro de mando corporativo lo hicimos con ayuda de una empresa externa. Esa empresa externa fue muy positiva al inicio por la razón que os podéis imaginar, porque hizo un papel neutral y metió el cuchillo en la llaga donde había algún problema. Si tú no tienes que hacer eso la primera vez tú solo, pues tienes que contar con un apoyo muy importante de la dirección general, porque si no te machacan al instante. Pero si viene una consultora, te viene a contar una metodología, lo hace de una forma dinámica, de una forma diferente, de una forma más novedosa de lo que a lo mejor se estaban haciendo las reuniones del proceso de reflexión de la estrategia, aporta datos también de otros metros del mundo. Eso es una novedad que nosotros hemos introducido en el CMI y que os aconsejo que la hagáis. Si vais a hacer alguna vez fijación de metas y referencias, no os pongáis metas y referencias solo con vosotros mismos, sino ver lo que están haciendo en otros sitios del mundo. O en otros sitios, si estáis en un ayuntamiento, ¿qué hace el ayuntamiento de al lado? Y si estáis en una comunidad, ¿qué hace la comunidad de al lado? Eso es muy bueno para saber si te estás sobrepasando en tus metas, es decir, oye, que es que están dando una calidad de la limpieza en las calles en el Ayuntamiento de Bilbao de limpiar 3 veces a la semana y entonces estamos dando 7. O sea, hay, eso te sirve un poco para comparar cómo estás con el, eso nosotros lo estamos haciendo metiendo referencias de los otros métodos del mundo, o sea, de casi todos los indicadores que son exactamente iguales, que eso también es complicado, ¿vale? Pero volviendo a lo que estaba diciendo Eva, nosotros eso, contamos con la ayuda de una consultora externa. Es un proceso, os tengo que decir, que no fue barato. No sé exactamente lo que costó realizar esa, pero imaginaros una consultora estratégica un año trabajando en Metro de Madrid con aproximadamente un socio y tres gerentes y unos cuatro o cinco jefes de proyecto, pues es un proceso, fue un presupuesto caro de consultoría, o importante, por decirlo. No, no voy a decir caro, importante, porque luego ha tenido mucho beneficio. Entonces eso, nosotros sí que intentamos ser proactivos en lo mismo que venimos a, muy agradecidos a contar este curso. Si tenéis cualquier duda en la implantación, no contéis presupuesto para que nadie os ayude, o sea, Metro de Madrid os puede ayudar. Nosotros hemos ayudado a diferentes organizaciones a implantar el cuadro de mando o a darles una breve metodología y contéis con nuestra ayuda para lo que queráis. O sea, eso nos llamáis y si el tiempo y los aviones lo permiten, venimos. O venís vosotros a Madrid también. Entonces eso lo tenéis hecho. Lo que os iba a enseñar rápidamente. Sí. ¿Quieres preguntar algo más? No. Preguntad lo que queráis, ¿eh? Aprovechar que estoy aquí 2 horas más y luego no me. A ver, os voy a poner el informe. Voy a poner primero el informe de gestión del primer trimestre. Este es el informe que se presenta a todos los empleados de Metro. Como veis, el cuadro tiene una serie de semaforitos, de colorcitos por indicador. La terminología que nosotros hemos utilizado, que os puede servir de truco también, es aparte de tener el verde, naranja y rojo, depende del cumplimiento que tengas, si es verde es mejor del 100%, si es naranja está entre 75 y 100, si es rojo siempre es 75. Hay los que tienen un semaforito blanco, quiere decir que la periodicidad de los indicadores es superior a la trimestral o a la mensual. Si esto lo presentamos durante todos los meses, si tenemos aquí un indicador que se mide por trimestre, no tenemos datos. Entonces lo ponemos en blanco. O si tiene un indicador anual, este por ejemplo tiene 2 indicadores semestrales y un anual. Entonces sale en blanco para notar que no tenemos datos. Y si tenemos la línea, en vez de continuo, discontinuo, es que dentro de este objetivo hay 3 o 4 indicadores. Por ejemplo, vamos a suponer que hay 4. Pues de 3 indicadores tenemos datos, pero de 1 no. Y con los 3 que sí que tenemos datos, dan un cumplimiento superior al 100%. Son pequeños trucos que nos hemos ido dando cuenta con el tiempo. Este PowerPoint lo que tiene es que, a ver si me sale aquí el ratón, tiene hipervínculos a diferentes partes del archivo. O sea, si me sale el ratoncillo, si veis que si me pongo por encima de algún óvalo, o sea, de algún semáforo, se me cambia el cursor. Pinchando en él, lo que hace es que entramos dentro de este objetivo, he pinchado me parece en el C2, entramos dentro de este objetivo, junto con los otros objetivos de la perspectiva, y vemos ya tanto el cumplimiento, tanto los indicadores, en el cuadro de mando no los vemos, vemos los indicadores que tiene, como el cumplimiento que tiene, como un breve comentario del objetivo. Esto nos permite ser muy ágiles en hacer las presentaciones en consejo de dirección en 45 minutos y rápidamente a los rojos, porque los verdes pasan, los directores dicen va muy bien, pues mejor ni tocarlo. Entonces vamos directamente a los rojos o los naranjas, que a lo mejor están muy cercanos al 75%, porque la naranja va de 75 al 100. Si tienes un naranja con 99, pues probablemente tampoco te pases a eso. ¿Y qué más hacemos aquí? Si por ejemplo hemos ido, vamos a intentar ir a ver si había algún hoyo que sé que está casi en rojo. Vale, he pinchado en naranja, hemos ido a incrementar la eficiencia del mantenimiento y los servicios y vemos aquí un rojo. Pues esto nos permite con otro hipervínculo que tiene el código del objetivo irnos directamente a la ficha del indicador. Y ya en la ficha del indicador tenemos muchísimo más detalle de por qué está en rojo, de por qué no alcanza la meta fijada. Tenemos un gráfico donde se refleja la evolución de los datos. en rojo se refleja la referencia y en verde se refleja la meta. Este coincide en la referencia es un 0% y la meta es un 100. Coinciden con los valores de meta de referencia, pero no siempre sucede así. Hay referencias que son 4 segundos y meta 7 segundos. En esta tablita pues reflejamos el valor que ha tenido en estos meses, con el valor azul, la meta en verde, la referencia en rojo. Y tenemos el comentario. El comentario suele ser lo más importante, porque saber que no has cumplido la meta pues no tiene ningún valor, pero tiene sentido que, por ejemplo, aquí queda el total del mantenimiento, el coste del mantenimiento no se ha cumplido, pues porque lo que os contaba, han salido muchos equipamientos de garantía y entonces no se han podido mantener correctamente con el número de personas asignadas. Esto, la ficha que más tiene, tiene un semáforito aquí, también para decirte el cumplimiento, tiene una especie de pestañita aquí que te dice si este objetivo está vinculado a retribución variable o no está vinculado. Este, por ejemplo, indicador pertenece a un objetivo estratégico, te dice si está ligado a retribución variable, te dice el objetivo al que pertenece y luego abajo te dice si hay información de apoyo o no. Si hay información de apoyo, a continuación metemos más información de por qué exactamente el coste del mantenimiento de las instalaciones ha ido mal. Y ha ido mal porque en las metas, que son las máquinas automáticas, donde compramos un billete, se han superado los costes que teníamos de una referencia de 372 euros por máquina y la meta era 379, y en enero, febrero y marzo nos hemos pasado. Eso es lo que te dice. Y luego puedes volver perfectamente de donde venías, de ese objetivo y de ese indicador, puedes volver a ir a, por ejemplo, el índice de perturbación global. Aquí tenemos metas y referencias que no se cumplen, que no son el 100 y el 0, sino que la meta era estar en 7 segundos y la referencia 10. Fijaros aquí que la meta es disminuir el tiempo, no es al revés. Aquí está el rojo arriba y el verde abajo. Este indicador, lo bueno es que vaya así, no que vaya hacia arriba. Tienes el valor que se ha producido, tienes el comentario y tienes mucha información de detalle de lo que ha pasado por línea, de la línea 1 a la, por ejemplo, metro ligero, por mes, y en rojo tenemos resaltado los valores que han superado o que no han cumplido con la meta establecida. Este informe tiene 100 páginas, aparte de tener el cuadro de mando con los semaforitos, lo que tiene es también los objetivos que hemos dicho ligados a retribución variable, que son estos 11, me parece que son. Nosotros lo que hemos introducido este año, aparte de estos objetivos, es que tengan peso. O sea, que no valga lo mismo. Sí. Que no valga lo mismo.
¿Las encuestas en la encuesta?
Sí,
¿sigo? Vale. Pues dentro de la importancia también grande que tienen estos objetivos, porque están ligados a la retribución variable y son los más estratégicos de la compañía, hay todavía la posibilidad de darle más importancia a unos que a otros. Dentro del objetivo, por ejemplo, de aumentar la explotación al cliente de forma eficiente, se han elegido estos dos indicadores para la retribución variable o para ser más estratégicos. Pero dentro de ellos mismos, en vez de valer 50-50, uno tiene un peso del 60%, que son las perturbaciones, y otro tiene un peso del 40%. Con todo esto se hace haces pesos de los indicadores, pesos de los objetivos, y luego tenemos al final el cumplimiento de cada objetivo, y la media es lo que te da el 104%. No sé si me he explicado, porque había mucha fórmula ahí un poco matemática, pero bueno, es la posibilidad hasta el último detalle de darle más importancia a unos objetivos que a otros o a unos indicadores que a otros. Este informe para... Se tarda en hacer, yo he calculado 500 horas, aproximadamente. Meto en esas 500 horas el tiempo que tardamos en recopilar los datos, el tiempo que tardamos en montar el informe y el tiempo que nos genera todo el tipo de reuniones o todo tipo de aclaraciones sobre el indicador. Este lo solemos hacer trimestralmente. Y yo he calculado que son 500 horas cuando lo he hecho yo este primer trimestre yo solo. Probablemente con otra compañera, pues probablemente si se pudiésemos dividir hasta la mitad, 250 horas. No sé si a lo mejor en dos semanas de trabajo, bueno, dos semanas estoy calculando yo aquí que estoy 24 horas trabajando. No, pero en 20 días aproximadamente yo creo que se puede hacer. Pero no se va construyendo, o sea, en plan empiezo y tardo 20 días, no, tú empiezas a hacerlo. O sea, esto es continuo, o sea, tú vas recibiendo, hay datos que los recibes al día 1 del mes, entonces ya se puedes introducirlo, puedes introducir los comentarios, puedes introducir, hacer las gráficas, las 500 horas se tardan sobre todo al principio, la de desarrollar todos los hipervínculos, todas las relaciones, que todo te funcione bien. El Excel es muy pejiguero muchas veces con la importación de datos de Excel. Los gráficos que veis aquí, pues estos gráficos, a ver, si pincho encima de uno, este gráfico incluye un Excel por debajo. Tú le he pinchado dos veces, probablemente tardará en abrirse, pero está vinculado, al final es un Excel pegado aquí, ¿vale? Entonces lo único que te pega es el gráfico, pero tiene un Excel detrás para que nosotros nos sirva para actualizarlo cortando y pegando, se tarda mucho menos. Pero lo que te hace muchas veces se desconfigura al cortar y pegar y es un poco y te da mucha lata. O sea, la creatividad o lo que hay debajo de cada PowerPoint, veis aquí, tiene como un Excel metido dentro, donde nosotros lo que hacemos cada mes es cortar y pegar los datos mensuales o trimestrales que tenemos y entonces ya nos da nos sale el gráfico directamente. Mira, este por ejemplo me lo ha cambiado de color así porque ha querido. Entonces sería un coñazo volver a retocar colorcitos y tal. O sea, eso lleva mucho tiempo. A mí es que me entretiene y me gusta. Entonces, mi compañera le gusta al revés lo contrario, meter los datos y lo árido y tal. Y yo nos concentramos muy bien y yo le meto los colorcitos y estamos, nos llevamos bien. Y lo otro que os quería enseñar es el Excel que utilizamos para introducir toda esa información. Nosotros utilizamos un Excel, aquí lo podéis ver, donde están el objetivo. Tenemos el objetivo con sus tres indicadores. Tenemos quién es el responsable del objetivo. Normalmente el responsable de un objetivo suele ser un director de metro. O sea, el Isaac Centellas, por ejemplo, estáis ahí viendo aquí, es el director de recursos humanos, Mónica González es la subdirectora, entonces suelen ser cargos de director o subdirector, los responsables de objetivos. Y veis que este objetivo, que es el V1, está corresponsabilizado por el director de recursos humanos y la subdirectora de calidad y procesos. Este objetivo, que es cantar y fidelizar clientes, lo tiene directamente el director de operaciones, que es Julio Ruiz. Y tiene una serie de indicadores. Y a su lado viene otra persona que es el encargado de darnos el dato. El encargado de darnos el dato no tiene por qué coincidir con el facilitador. Hay veces que sí, hay veces que no. Hay determinados indicadores que los centralizan en un facilitador y ese facilitador manda a todos. Y hay determinados datos que a lo mejor son de un área muy específica que nos lo manda directamente esa persona. Aquí, por ejemplo, estoy viendo a Enrique Ortega, que es una persona encargada de la oficina de movilidad, que se encarga de realizar y de hacer estimaciones de la demanda, de la cuota de mercado, de la cuota de transporte de metro, y nos lo manda directamente, cuando el facilitador de operación no está aquí, porque el facilitador de operación lleva muchísimas cosas más. Entonces nosotros, cuando mandamos cada tres meses un mail, decir, no, por favor, mandarnos el indicador del que responde, se lo mandamos a él, no se lo mandamos al facilitador. El facilitador vela que luego el cumplimiento del CMI departamental también tenga esos objetivos, pero no se lo solicitamos a él. Y luego a la derecha un poquito más, pues tenemos la referencia de 2010, la de 2000, la meta, tenemos el real, tenemos la meta, tenemos la referencia, el valor y el cumplimiento que se obtiene. Esto ya son fórmulas y directamente te lo da. Aquí tenemos más pestañitas donde tenemos los objetivos estratégicos, como os he comentado, y luego tenemos diferentes pestañas que necesitan algún tipo de cálculo de la información que nos proporcionan. Hay datos que nos proporcionan que a lo mejor nos los dan desagregados y nosotros nos juntamos. Aquí, por ejemplo, nos dan desagregados las torniquetes, vallas automáticas, ascensores, la fiabilidad y la disponibilidad, y nosotros nos encargamos un poco de juntarlo. Entonces, esto pues lleva su tiempo, es lo más árido, pero es lo que, a través de una herramienta informática que yo os comentaba antes, que se llama Corbu, es una herramienta informática específica para la gestión de cuadros de mando, y lo que te permite es que cada persona, o cada facilitador, o cada encargado de un dato, introduzca los datos en la herramienta. Y nosotros, a través de esa herramienta, todos podamos hacer copia de indicadores, no tengamos que hacer el traspaso de un Excel a otro, porque nosotros al final esos datos, los indicadores, nos envían un Excel. Los cogemos, los pegamos en nuestro Excel, hacemos el informe. Pero no creamos valor, o sea, estamos trasladando los datos de un sitio a otro, nada más. Entonces, esa herramienta informática lo que nos permite es que, una vez que en los cuadros de mandos departamentales introduzca un indicador que suele ser igual que el corporativo, nosotros hacemos, se hacen vínculos y te muestra el resultado con esa herramienta. ¿Y qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿La terminología te ha quedado clara? ¿Qué te pregunto? Es denso.
Sí. Pero bueno, para otra, eso es una propuesta.
Sí, no, yo sobre todo en la presentación que tenéis está mi correo electrónico y mi teléfono. Y de verdad que nosotros somos bastante colaboradores para eso. Y Eva lo sabe. Nos podéis escribir con las dudas que se os hayan quedado y que no se os ocurran en vuestro camino a casa o se os acordéis otro día o cualquier cosa. Y nos podéis escribir y llamar o lo que queráis, que os vamos a contestar seguro, sí o sí.
Perfecto.
Gracias.
Bueno, pues entonces, darle las gracias a Jaime después de sus avatares y sus azarosas.
A ver si vuelvo, que vuelvo con Ryanair. Sí, ¿no? prepara el hotel. Que,
mira,
que...
a mí me ha dicho que Ryanair vuela cuando no vuela nadie. Sí, bueno, o sea, que tú vete con Rosa y nada.
Esos aviones aguantan lo que sea.
Bueno, pues dar las gracias, como dijo,
a vosotros.
Y por supuesto dar las gracias a todos y que esté a vuestra disposición los que queráis, que os envíe, como os dice, bien por correo electrónico, bien en CD, todas las ponencias os las envío. Gracias por vuestra presencia y por vuestro tiempo, que también es importante. Y bueno, aquí estoy, ese es mi correo y también desde Calidad, que organiza ahora Validación, que organiza este curso, pues también agradeceros de parte del director general nuestra presencia. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.